SER Podcast.
A las bravas con Raúl Pérez.
Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de A las bravas. No hables fuera de micro, invitado sorpresa. No te dan micro, no se te da micro. Se te va a ver ahora, porque además, te agradezco mucho que estés aquí, porque es... No te vayas. Persona que concede muy poquitas entrevistas. O sea, creo que es el invitado más complicado de traer después de Rosalía a este programa, quizás. Y Broncano, que no viene. Que no hables, que no se te está oyendo. Que no hables. Por si hay alguien que no le conoce, vamos a dedicar esta canción. Venga, va.
Licenciado en periodismo, sus fuentes vienen de serie, ya con él presenta con magnetismo. Caiga quien caiga, fue portada del Men's Health, su cara te suena. Siendo marciano, imitaba al rey, también condujo los Goya. Pensaba, ¿por qué no? Atrévete, con Bruce no falla. Atrapa más de un millón de su personalidad, hoy sentirá otras fallas, porque en breve su boca le arderá. En alas bravas todo le arderá. En alas bravas Manel hoy arderá. Ahora sí, abre.
Ahora ya, por fin, hombre. Esta voz es la que voy a poner yo cuando termine de comerme estas cosas del programa.
Estas cosas, patatas.
No, pata, pero es que tú sabes que yo no tomo picante.
No lo sabía.
Y me dice, no, ¿qué tal? Que hemos pensado venir, tal. Digo, bueno, Raúl, y claro, yo pensaba que te habíamos tratado bien, en tu cara me suena, para verme en esta. Y me dice, no, Broncano no viene. Digo, no, sí, ya lo entiendo.
Fíjate,
me sienta mal el picante, Raúl Pérez.
Perfecto para este programa. Manel Fuentes, a quien todos conoceréis por presentar uno de los programas más míticos de Antena 3, Los Viernes al Show.
También, con Arturo Valls.
Eso, conocido como Arturo Valls, no, el otro. Bueno, pues venga, empezamos ya el reto de las bravas directamente. Primera patata para Manel.
¿Cómo?
Vamos a ir poco a poco.
Pero a ver un momento, yo no conozco ni la dinámica, perdóname.
Comemos.
¿Comemos?
Y preguntamos.
¿No es al
izquierda,
revés?
Izquierda, derecha, de menos a más picante.
¿Aquí?
No, esa es la más picante.
Esa es la más picante.
Una persona que no come picante.
Es que ya me va mal hasta la primera.
Esto va a ser súper divertido hoy, ¿eh?
¿Pero cómo se te ocurrió esta idea?
A mí no se me ocurrió realmente, pero eso te lo vamos a contar otro día.
Mi primer programa en la facultad se llamaba Dos cortados y tres bravas, porque eran tres tías muy hechas para adelante y dos tíos que éramos cortadetes.
¡Qué bueno!
Sí, tan bueno, pero no hacía falta comer patatas bravas.
¿Tú cara me suena? ¿Decimotercera temporada ya, si no me equivoco? ¿Puede ser?
Decimotercera temporada, 15 años en antena, porque hicimos una de anónimos y una de niños.
Vale. O sea, es que lleva desde 2011 presentando el formato. Si fueras político, digamos que...
Sería el rey.
No.
¿Ah, no?
Político.
Ah, que el rey no es político.
No, es verdad.
Político,
está fuera de la política.
Es de todos.
Eso es. Sí. Si fueras político, yo creo que serías Echenique, porque no te has movido de la silla en 15 años.
Bueno, no me dejan sentar mucho, ¿eh? Al final tengo que veniros a rescatar a cada uno de los que viene a cantar. Alguno naufraga.
¿Cómo lo llevas después? Claro, no te acordarás ni de la mitad. Te estaba preguntando antes a micro cerrado. Digo, no te acordarás ni de los que había en mi edición.
Bueno, es que claro, son muchos cada año. Pero hay cosas que no se olvidan nunca. Yo recuerdo los chunguitos cantando La Puerta de Alcalá.
Esto lo vamos a ver
día,
después.
Ese día cambiaron tanto la letra, aparte bajó Ana Belén tocándose el paquete, que no cobró los derechos de autor Víctor Manuel. O sea, de lo diferente que era la canción. Claro, eso no se te puede borrar. O Javi de Pecos trayendo un álbum diciendo, no, yo era cantante. No, que ya lo sabemos, Javi de Pecos. ¿Quién es Javi de Pecos?
Pues si alguien le situaba, ¿no? Ostras, claro, tienes que tener mil anécdotas de estas 15 ediciones. O sea, alguna cosa que te... O sea, yo se lo dije hace poco, además, que luego venía por teléfono a Yolanda Ramos, cada vez que estoy así un poco tonto, al y caído, me pongo su actuación del francés este, del Superman.
Bueno, Yolanda Ramos yo creo que es la persona que más risa nos ha provocado a todos con algo que no hemos visto. Y es que Yolanda Ramos, y voy a contar aquí un secreto, en el momento, el programa es un programa de risa, de actuaciones, pero hay un momento que no te puedes reír, que es cuando das los 3.000 euros a una ONG. Bueno, pues Yolanda Ramos gastó 7 minutos entre ataques de risa para decir a qué ONG le daba el premio. Entonces, esto se ha es una grabación pirata que circula por ahí, pero claro, yo creo que eso es absolutamente tan insuperable, pero tampoco no se puede ni contar ni ver.
Vale.
Bueno, o sea, para que veas todo lo que te estoy contando a ti.
Vamos a ir avanzando porque ya llevamos, creo, emitidas 3 galas. Se estrenó el pasado 11 de abril.
Sí, señor.
Y quiero que me cuentes más intríngulis de esta edición, que además tiene grandes fichajes.
Bueno, Jesulín se lo está tomando muy en serio. Yo creo que ya empezó muy bien, pero yo creo que semana tras semana el tío se lo está curando. J. Cabello, yo creo que todo el mundo ve el potencial que tiene. Y Martín Savi, que es este pequeño Messi con 21 años, está ya dando mucho que hablar.
¿Era cantante de ópera, puede ser, Martín?
¿No? Era cantante de ópera, sí, 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 sí.
O sea, vaya cambio de registro.
No, total. Bueno, ya sabes, aparte yo creo que la gran novedad de este año es este suelo...
Sí, sí, los 100, exacto, 100 metros exacto. Cuadrados de LEDs ahí, ¿no?
Que eso nos permite hacer los cambios de escenario mucho más rápidos y yo creo que es... Se me hace muy difícil pensar en un escenario mejor para cualquier edición posterior. Creo que es el máximo que puede dar un plató de televisión.
¿Estáis rivalizando con la Navidad de Vigo, puede ser? Los 11
sí,
millones.
A nivel de luces, sí. Pero a nivel de variación, creo que le superamos incluso. Que no nos escuche el alcalde, pero
¡que
sí.
Vaya el alcalde a cantar con los LEDs ahí en el
bueno,
suelo!
Bueno, ya se lo diremos, alcalde.
¡Viva Vigo!
¡Viva Vigo!
¡Viva Manel!
También.
With the lights and the fonts.
Sí.
Vamos con la segunda patata para Manel Fuentes.
¿Ya vamos?
Sí, esto va. Mira, te digo una cosa.
O sea, la primera no me ha sentado muy bien, pero la he llegado a tolerar.
Te digo una cosa. O sea, nos conocemos hace mucho tiempo. Hazme caso en mis indicaciones. Esta te va a gustar.
Esta te va a gustar.
No quite, que te va a gustar. Hazme caso. Compara con la primera, Manel. Y dime.
No puedo decirte nada.
¿Pero está mejor? ¿A qué está mejor?
No está mejor. No está mejor, está más picante.
Hombre, claro, es que esto va de menos a más.
¿Esto qué tienes aquí?
Leche de avena y leche normal.
O sea, es el único programa que por prescripción médica fomenta el consumo de lactosa.
Sí.
Bien.
Correcto.
Pues voy a por ello.
Venga. Mientras tanto, vamos a hablar de esta edición, como hemos ido avanzando en la primera patata. La primera pregunta es obligada. Jesulín de Ubrique, ¿cómo definirías su estilo de cero a impresionante?
Confieso algo muy importante, que es que toda España... O sea, la primera fake news es que él cantaba toa, toa, toa.
¿Cierto?
No es verdad.
¿Sí es verdad?
Él canta toda.
Correcto.
Digo, no, Mané, es que yo no puedo cantar toa, yo cantaba toda. Digo, pues será que era así. Y es así.
¿Podría darse la circunstancia de que alguien esta edición le imitara? Esto puede caer, ¿eh?
Esto puede pasar.
El cronador puede dar...
Esto puede pasar.
Y debería pasar.
Tú y yo que tenemos esa cabeza pensando siempre en el guión humorístico, creo que los dos pensamos lo mismo.
Yo he pensado una cosa, que además a él le hagáis imitar, o se le haga imitar a Jesulín Dion. Que sería que bajara hacia el clonador, haciéndola del Titanic. No.
Bueno, Titanic hay algún hundimiento, ya lo irás viendo a lo largo de la edición. Porque hay algún hundimiento.
Bueno, yo he visto estas 3 primeras galas que están muy... O sea, Aníbal, que yo soy súper fan de Aníbal también.
Yo también.
Y Leonor, que es súper gran imitadora, ¿no es cierto? Cristina Castaño también está súper guay.
Cristina Castaño también es muy desconocido que ella es una gran artista de teatro musical. Entonces, claro, hace unos números, yo creo que es súper emotivos, muy buenos.
Bueno,
oye, esto pica mucho, Raúl.
Venga, mientras te doy un poco de tiempo, no nos quieres confesar ninguna cosa así que haya pasado a bambalinas estas 3 primeras galas, yo que sé, algo que... No, estas cosas que se pueden decir, que tampoco son inconfesables. Lo de Yolanda Ramos yo creo que lo he visto, de hecho, me sonaba que estaba editado.
Te lo enseñé yo, sí, está editado.
¿Está editado?
Sí, sí, pero no lo verás en ninguna red porque, claro, esto es...
Y que con ella se paró, la única vez que se paró una grabación, Tu cara me suena, que fue con Pipi Calzas Largas, que hubo que repetir, porque esto es un falso directo, Tu cara me suena siempre, sí. Las galas finales en directo, no se repite nada, salvo que haya una catombe, pues con Yolanda se repitió una vez.
Se han repetido 3 números a lo largo de la historia.
Venga,
¿ves?
Por favor,
ahí está,
dímelo,
ahí está ese secreto. Este de Yolanda Ramos, otro que no recuerdo con quién fue, pero fue en la edición 2 o la edición 3, y un tercero con Melody, que dijo, a ver un momentito, hay una cosa que te quiero decir,
es
que se ha puesto... Y ella paró la actuación. O sea, el único caso donde... Un artista ha dicho, un momentito, hasta aquí. Y lo paró y lo volvimos a poner.
Tenía que haber hecho esto en Eurovisión. Un momentito.
Bueno, ganadora. Melanie ganadora.
Melody, no Melanie.
Ya siempre me confundo. Como el año pasado, porque el año pasado estaba la niña que cantaba increíble. Melanie, que yo creo que es va a ser una estrella internacional y yo a ella la llamaba Melody, o sea, mal. Es como Ronaldo, Reinaldo, Rivaldo, ¿sabes? En el fútbol, pues la mezcla esa la tenía yo en la cabeza permanentemente.
Son los juegos del FIFA, ¿te acuerdas? Los antiguos, los del Pro Evolution Soccer, que no tenían los derechos para llamarles de verdad y sí, había sí. Reinaldo, Penaldo.
Sí. Era muy fan de ellos.
Roberto Larcos.
Sí, sí. A mí me ha tocado siempre de pequeño también el juguete como de imitación, ¿sabes? O sea, tampoco no he sido el típico tío que le han comprado las cosas que quería, sino que íbamos a lo mejor a oportunidades del Corte Inglés y mis vaqueros eran relinche. Entonces de repente era... ¿Pero relinche existe?
¿Relinche?
Sí, no eran ni Levis ni Lee, era relinche. Y bueno, pues nada. Y claro, ibas al cole y te lo hacían notar que no.
Bueno, Manuel, tercera patata, porque tenemos que seguir avanzando. Esta también te va a gustar. Vamos allá con esa tercera.
No, yo ya me la he comido. Estoy sudando con la 3.
Antena 3 es la tuya.
Bueno, la mía. No sé, esto no me hace sudar tanto Antena 3.
Muy bien, Manel. Antes lo hemos un poco de cebado, pero ¿cuál ha sido la mejor y peor actuación para ti en la historia de Tu Cara Me Suena? Creo que la peor, entre comillas, de más risa.
Esta, La Puerta de Alcalá.
Vamos a verla, por favor, que tenemos
mítica.
Aquí. Este es un momento histórico en Tu Cara Me
Suena. Ana Belén tocándose el paquete, bajando la escalera, y no dan una hasta la tercera estrofa. O sea, es insuperable.
Vamos a verlo. Ay, o sea, es que es va fuera de ritmo.
No, pero el arranque es...
Ahí viene la tocadura de paquete viene ahora.
No, no, viene cuando bajan por la escalera.
No, no, ya también. Y ahora también,
sí, también sí.
¿Qué están diciendo? Flipando los compañeros. Nada,
¡Vámonos! Y has puesto el trozo bueno. Ahí está. El arranque es demoledor. Pero claro, yo de los chiquitos me acuerdo la primera actuación que les sale el pulsador y les sale Estopa. Entonces, fuera de antena, porque la gente dice, no, es que son así, pero porque les están enfocando. No, no, se iban ya del plató y José le dice a Juan, oye, que tenemos que hacer Estopa, ¿cómo hacemos Estopa? Pues Estopa es como nosotros, pero cantando mal. O sea, imagínate la concepción de ellos mismos. Claro, con razón han puesto a un tercer chunguito ahora de gira porque ya han visto que con dos la cosa no daba.
Ay, ¿y qué crees que ha sido más histórico? Que tenía una pregunta desde mis adentros. ¿Esto
sí
o el paso de Bertín Osborne la temporada pasada? Porque para mí, te voy a decir una cosa, y me voy a poner muy serio.
Estoy pensando en Bertín Osborne desde que he llegado a este programa. Porque Bertín, que es fan del picante, me dice, pica cuando entra y pica cuando sale.
Eso es. Pues razón. Más sabio no puede ser.
Pero imagínate qué bien estamos.
Bertín hizo una cosa muy difícil, te lo juro, de verdad, en el programa, para mí muy meritoria, que es que todas las canciones que le tocaban cada semana,
sí,
todas,
sí,
todas las cantaba con la voz de Bertín Osborne.
No, eso lo hizo Francisco. Eso ya, ese no. Hit lo tiene, bueno, Francisco, pues, en la edición 1.
Continuó la estela de Francisco.
Vale.
De Francisco Rocío Jurado.
Pero Francisco de Rocío Jurado discutiendo con Mónica Naranjo, vestido de Rocío Jurado, que él había cantado bien.
No, que, pero si una cosa es que cantes bien, otra cosa es que se parezca a la voz.
No, no, pero disfrazado de Rocío Jurado discutiendo con Mónica Naranjo. Ese momento también es mítico del programa. Discutiendo en serio.
Yo canto canónicamente como Rocío Jurado. Bueno,
con un traje de cola.
Cuarta patata para Manuel Fuentes. Venga, vamos allá.
Ya.
Está haciendo un poco
somada.
No, yo estoy comiendo como que más. Venís algunos invitados como tú, quitando un poquito. Esta también te va a gustar. Se echa las manos a la cabeza, resuella.
No, no, pero estoy sudando por sitios nuevos. O sea, cuando te empieza a sudar lo que sería la coronilla...
Lo sé. Espera, que me voy a poner también yo leche un poco ahora. Bueno, pues nada.
¿Pero qué sentido tiene esto?
Ay, esto es como lo clonado.
Pasarlo mal por pasarlo mal.
Qué bonito. Oh. Bueno, Manel también ha sido imitador, porque de hecho él empezó siendo imitador, guionista.
Pero lo dejé, ¿eh? Sí.
Lo dejó. Me dijo, los dejé la puerta, me ha dicho antes, para los demás, para los aficionados, los amateurs.
No, para los buenos. Yo creo que hoy por hoy...
Pero inclúyete, porque tienes unas imitaciones cojonudas, en serio. Yo te he descubierto, vamos a poner un fragmentito tuyo ahora, de un momento tuyo de tu pasado, pero
envejecen antes... Envejecen mal así las imitaciones en general, ¿eh?
En tu cara me suena. Has imitado y vamos a ver una cosa también que es magia en tu cara me suena. Porque aparte de esta pantalla de 100 metros de LEDs,
sí,
ha habido cosas mágicas en tu cara me suena. Y es que Manuel Fuentes imitó a Lou Reed y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver la imagen.
Murió Lou Reed.
Sí, sí, sí. No. Ahí está Manuel imitando a Lou Reed. Y ojo, porque se abrirá plano en algún momento, no sé si lo hemos visto. Ahí estás viendo una buena imitación de Lou Reed. Bastante mortecino, por cierto, ya.
Bueno, era un homenaje justamente porque acaba de fallecer. ¿Sabes que yo recité?
Mira, mira, y se está viendo el mismo. Se está viendo Manuel Fuentes a él mismo cantando. Esto es la magia de tu cara me suena. ¿Cómo lo hacéis? Esto es una maravilla.
Eso no lo había visto yo. No me había fijado yo en ese detalle.
A ver si abren otro plano, por favor, porque están todos los concursantes en el sillón.
Sí, sí, es cierto.
Con Manel, sentado.
¿Sabes que recité poesía con Lou Reed en Barcelona y que Lou Reed quería mi abrigo, el abrigo que yo llevaba? En el CCCB planteaban, él venía a presentar The Craven, una cosa de Alan Poe y tal, y entonces él recitaba en inglés y quería que alguien recitara en español a su lado. Entonces, al tipo que lo montaba, bueno, ya sabía que ya había entrevistado a Springsteen, tal, no sé cuándo, dice, no, este tío tiene que ser. No he visto a una persona más rara que Lou Reed, que es, no quiero fotos, no quiero tal, y yo, pasando, o sea, yo si no eres Springsteen, pues sin problema. Entonces el tío vio que yo pasaba de la película, entonces es, quiero tu abrigo, quiero no sé qué, entonces, y nos estuvimos mandando mails con Lauri, con su mujer y tal, para hacerle llegar un abrigo a Lou Reed.
¿Se lo enviaste?
No se lo llegué a enviar porque murió, pero...
Pero vaya excusa, por favor.
Oye, que era un abrigo que se tenía que hacer a medida, ¿eh?
Pero que le pongan
el abrigo.
De Luis
Mercader.
Que le entierren con el abrigo, o un post-mortem.
Bueno, se lo mandaré a Lauri.
Mándaselo.
O sea, se lo mandaré. Mira, aquello... A veces llegan cosas que dicen, no, ya no hace falta.
¿No ves?
Pero que te llegan a casa de repente y dicen, no, esto es de Amazon ya, pero es que esto ya ha pasado. Bueno, pues mira...
Ostras, me molaría que hubiera estado...
Prometo mandárselo.
Venga, mándaselo. Y que Lou Reed hubiera estado diciendo, quiero ese abrigo, quiero a tu mujer, quiero tu casa. Y tú, bueno...
Lou, además, en un momento hay que decir basta. Así empezó Francisco con el catering.
Bueno, pues esto es magia lo que acabamos de ver, tu cara me suena. Viéndote a ti mismo, eso no sé cómo lo hiciste, y algún día me lo explicarás.
Sí, no.
Una bilocación.
Un secreto de la televisión.
No pasa nada por decir las cosas. A veces cosas se graban muchas veces. Yo me he grabado para una actuación de Tu cara me suena. Miquel Fernández, ganador en mi edición, se grabó haciendo de Bárbara Streisand en una parte mientras hacía de Celine Dion en otra y quedó muy bien.
Oye, el picante este es traicionero porque vuelve. O sea, aunque no haya tomado nada más, me sigue picando.
Esto es lo bonito de nuestro picante. Como Tu cara me suena, que es, todas las ediciones son para recordar. Como este paso de Manuel Fuentes por A las Bravas, ¡guau!, donde va a ingerir la quinta patata en este momento.
Entonces, yo pregunto, ¿esto para qué es?
Muy bien preguntado. Pero ahora te toca comer. Esto te lo puedes accionar una vez en las tres últimas. Si por lo que sea dices, no llego ya.
No, es que yo no llego ya ahora.
Puedes tirar para librarte de alguna patata picante que te toque una anterior que pica menos. Pero todavía no puedes. ¿Ah? ¿Dónde te tienes que probar?
¿Ya a dónde vamos? ¿A la roja?
Nuestro Tabasco.
Joder.
Ya está ahí dándole y quitando trocitos.
Es que... O sea, lo que sería en sí la patata no es muy buena.
¿Qué va? La patata es excelsa.
¿Dónde vas, hombre?
Buah. Qué rica sabe esta.
¿Dónde vas?
Tú, Pablo, cuando quieras, primer plano para Manel, le puedes hacer que se deleite nuestra audiencia. Bebe leche.
Me haré sufrir.
¿Qué tal el Tabasco? Bien, ¿eh?
Tus lágrimas me suenan. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Si ya...
Te vamos a ver, porque empezaste en TV3, en el programa de Puyal, Un Tom per la Vida.
¿Sabes que le veo mucho a Puyal?
Sí.
Últimamente vamos mucho a andar juntos, los fines de semana.
Pero ya habéis institucionalizado esto, ¿sabéis? Ya quedáis, no, ¿sí?, es que os encontréis en la calle. Ah, vale.
Sí, sí. Uy, no puedo hablar ya con esto.
Vale, toma aire, que te vamos a ver haciendo la primera imitación o su primera aparición en televisión hace... No sé cuánto, pero tenía 22 años haciendo de Stoichkov delante de Cruyff. Stoichkov era un jugador del Barça mítico. Vamos a verlo porque además la imitación es muy buena.
Yo, ¿qué me pasa? Que yo vengo aquí, me dicen, no, tú no te vas a Nápoles ni nada. Tú vienes aquí, ya veremos si viene Romario o no. Y luego viene Romario.
¿Y Cruyff? ¿Qué pasa conmigo? Riéndose a carcajada, ¿eh?
Extremo, me voy de banda ahí pegado con Inier. No me jugó.
Vete a jugar en Bulgaria ahora. Sí, bueno, mañana hay que jugar en Bulgaria.
Estoy ahí, pero tengo que venir 15
días. Ese día fue mítico porque pasas de trabajar en la radio, de hacer imitaciones un poquito sui generis, yo que sé, pues en ese momento Stoikov no lo imitaba nadie prácticamente, o a Flotats o a Dalí o tal.
Qué bueno esto, ¿eh?
Hacer esto, y de repente al día siguiente me salieron dos trabajos. Uno para hacer las retransmisiones de fútbol con Puyal, y otro para empezar como guionista y imitador de lo que tenía que ser Alguna pregunta más.
Fíjate, también hacías a Cruyff, ¿no?
En el antes. Sí, dijiste, bueno, ¿no? de hecho, en ese programa pedían imitadores de Cruyff. Estoy sudando, tío. Y nada, entonces llegué y imité a Stoikov, y claro, y en la pausa, porque el programa era en directo, Puyal me vio y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. No hacemos Cruyff porque tal, pero esto no es muy bueno porque no lo hace nadie, haremos así. Y le dijo a Cruyff, yo te digo que no te gires para tal. Y entonces, claro, Cruyff se giró. Fue la hostia, la audiencia fue impresionante, tal y que cual. Y desde ese día le debo tanto a Cruyff como a Stoikov como a Puyal. Estar hoy aquí contigo indigestándome con las bravas.
Sufriendo, como te gusta también imitar a vos acá al amor, ¿no?
Claro, sí, somos amigos. Normalmente estoy en su casa, aquí en Madrid, sí. Y me llama a las 2 de la mañana.
Hola, esto, ¿cómo? Es verdad, o sea, me llama, cuando termina Tu cara me suena.
Te llama Calamaro.
Me llama Calamaro. Un día me llama Calamaro a las 2.
Bueno, estoy viendo Tu cara me suena, que ha ganado Stevie Wonder y que le dedica el premio a los animalistas porque dicen que los animales tienen que tener los mismos derechos que las personas. Pues vamos a empezar a comernos a las personas. Entonces yo le digo, no, es Pablo Puyol, no es Stevie Wonder. Son las 2 de la mañana, Andrés. Vamos a dejarlo. Tal cual.
Muy bueno esta imitación de tuya. Además que lo hacemos mucho en las pausas de Tu cara me suena. Pero aquí no hay pausa.
No, sí.
No quiero que me cuentes una cosa, perdona.
Hombre, es que no puedo más.
Antes de pasar a la sexta, perdona, hacía tiempo. Porque de pequeño, mira, esto con el fútbol, que he leído por ahí que ibas a pedir autógrafos a los jugadores del Barça. Y una vez conociste a Maradona, o por lo menos le dijiste, firma un autógrafo, y Maradona te tiró una pelota calle abajo y dice, anda por ella.
Tal cual.
O sea, fue la primera vez que Maradona se pasó de la raya, fíjate.
Bueno, o yo, no se sabe mucho, porque claro, un niño toca pelota, estaba por ahí y estos iban hablando, se estaba cagando en la directiva de entonces y en Núñez y tal, y ahí los niños, pues, venga, va Maradona, tal, vale. Y entonces ya dijo, bueno, ya se ha acabado aquí, vamos con unos colegas, cogió la pelota, la tiró para abajo y tuvimos que ir todos a buscarla.
¿Tú corriendo? ¿Y se la devolvisteis o no, ya la quedasteis?
No la quedamos.
O sea, tú fuiste, dijiste como, te hiciste de Lou Reed en ese caso. Maradona, quiero tu pelota. No,
si la pelota era nuestra.
Ah, que era vuestra, creo que era del entrenamiento.
No, es que se concentraban en Valvidrera, cuando en un hotelito que ahora es una residencia de la tercera edad, fíjate cómo son las cosas, y entonces salían a pasear por la calle, entonces eran súper accesibles.
Es como cambiar el fútbol.
Pero ya ves cómo terminó la pelota.
Pues vamos a seguir adelante con la sexta pelota para Manuel Fuentes. A partir de ahora puedes tirar el comodín. Pero vale, piensa bien.
No, yo no puedo más.
Solo puedes tirar una vez. Si tiras ahora, te vas a comer a dos últimas. Y es más, te puede tocar la última, la tirada. La da bomb, que es...
Pero me ahorro, es que ahora no puedo más.
¿Quieres tirar? ¿Estás seguro? Tú tira lo que quieras, ¿eh? Hazme caso.
Tú no tirarías.
Yo no tiraría, yo me la guardaría por si acaso.
Venga. Seguro que tú tienes las mismas que yo, ¿eh?
Totalmente.
Pero si a ti no te está pasando nada.
Te cambio el plato, si
pero
quieres.
Pero si no estás ni sudando.
Yo ya estoy acostumbrado a esto. Me arde por dentro más que por fuera. Sexta pelota para Manel. ¿Qué tal vas?
Fatal.
Me encanta la expresividad, ¿eh? La expresividad esta de...
No, pero es que estoy sudando. No sé si se ve...
Sí, no, está sudando, está no es que esté brillando, que ya él brilla de por sí en la vida, pero no, suda. Vaya pedazo de vaso de leche que se acaba de tragar.
Pero por sitios nuevos. No, sí, me tomaba la jarra entera.
Bueno, Atrapa un millón también, por cierto.
Sí.
¿Fue lo que pensaste cuando te ofrecieron el programa?
No, ojalá. Fue lo primero que pregunté. Digo, ¿esto cómo? No, es para presentarlo. Ah, vale.
¿Cuál ha sido la pregunta o el dato haciendo este programa? Yo se lo he pensado, digo, que más te haya sorprendido. Cosas que te hayas enterado diciendo, ay, yo no sabía esto. Preguntas que hayan salido que digas tú, no sabía que...
Estoy en una fase de mi vida que
tengo mucha retentiva, como los actores, para un momento, pero luego tengo que olvidarlo. O sea, tú imagínate que me quedara con toda esta información cada día, con todos los concursantes de todas las ediciones, con todas las preguntas de Drama Millón, entonces no me acuerdo.
Pero algo te llama. Por ejemplo, ¿tú sabes que nosotros compartimos el 70% del ADN con el plátano?
¿Ah, sí? ¿Solo?
Algo que te hayas enterado que dices, yo qué sé, esto no sabía, fíjate qué curioso.
Bueno, es esto, pero también me preguntas mañana qué tanto por ciento tenemos con el plátano y te juro que no te lo sé decir.
Bueno, te doy tiempo para que pienses si alguna pregunta te ha sorprendido, alguna respuesta o algo, porque ¿ha salido en Atrapa Muñoz alguna de la pregunta cuántos abdominales tiene Manuel Fuentes?
Yo, los de todo el mundo, ¿no?
No.
¿Ah, no?
Vamos a verte en una foto que lógicamente te la han puesto mil veces, pero hay que recordarla. Ojo, ¿eh? Ojo a esos abdominales. Dice, sudas por muchos sitios que no sé. Tienes abdominales que la gente no tiene de normal.
No, sí los tiene, lo que pasa es que están debajo de una capa de neopreno. Yo ahora estoy otra vez con la capa de neopreno y entonces hace que ahora no los puedas ver. Pero los tenemos todos. Yo flipé con esto. ¿Sabes? Me dijeron, sobre todo para esta es posterior, pero para lo de Men's Health, me dijeron, dice, lo más importante es la dieta. O sea, el 80% para conseguir ese cuerpo es no comer.
Vale, pero ¿no comer o comer ciertas cosas?
Comer ciertas cosas, pero sobre todo es no comer. O sea, hay un momento donde deja de ser saludable a ser estético. Vale. Entonces, ahí es donde tienes que tener cuidado o ponerte un reto solo en ese periodo de tiempo, porque si no, te diría que no es muy recomendable. O sea, los últimos días... Yo te diré, para las fotos de Men's Health, los dos últimos días prácticamente no bebía agua para que la piel se pegara al cuerpo. Y... había desayuno para 7 y se hicieron las fotos y desayuné solo yo. O sea, no comió nadie más. Me comí el desayuno de los 7. Porque tenía hambre, claro.
Claro, es que luego así entiendo muchas cosas también. Lo de tu cara me suena. Que después del reto Men's Health la gente solo te miraba la tripa. Entonces los abdominales dije, tu cara me quiere sonar. ¿Has descubierto algún alimento que te guste mucho así después de haber hecho ese reto Men's Health?
O sea, las bravas seguro que no.
Vale, el tempeh, por ejemplo, ¿descubriste
no,
algo así?
No, el bimi.
Ah, el bimi, es que eso es como un brócoli, ¿no?
Como un brócoli, pero para los que no les gusta mucho el brócoli. A mí me gusta mucho el brócoli, pero de repente lo del bimi es como golosina de brócoli.
Es como Manuel Fuentes, bimi, ¿no? Sello, bimi, ¿verdad?
¿Cómo domina el inglés?
¿Eh? Séptima patata para Manuel Fuentes.
No, hay que tirar ya. No, o sea, me arde todo.
Piensa que te puede tocar la última.
Me arde,
y la quinta
quema,
también.
Me quema por dentro.
De verdad, es como dijo, él me dijo en un vídeo que se había cortado el pelo, ¿verdad?
Sí, palestino.
Dijo la palabra prolijo.
Prolijo.
Tienes que contestar esto cuando te mande un audio. Sí, sí. Aquí estoy, la gala de hoy fue muy prolija.
Prolija. Tengo un pelo palestino.
Manel, Barcelona. ¿Seguro quieres tirar?
No, yo me quiero ir.
No hay nadie. Bueno, sí, hay una persona solo que no ha terminado el reto y es Sergio Dalma, pero por prescripción médica. Los demás.
Pues, pero es que yo estoy en las mismas. O sea, yo no como picante habitualmente.
Enséñame el papel y te dejo ir. Venga. ¿Tiras o tomas?
Yo creo que tiro. O sea, no puedo más.
Como te toque la quinta, vas a flipar. Venga.
¿Cómo que la quinta? ¿Qué quinta?
La del Tabasco, otra vez. Irás para la buena, de verdad. Venga, tú mismo.
O sea, ¿tú crees que esta es mejor que la. Que la que...
No, pero son las. Ya que has venido. Es que ya que has venido. Tienes la sexta, ya la sexta, ya pasa la sexta.
Tío, pero es que esto es un infierno.
Venga, Manel, valiente. ¡Vamos! ¿Se te va a poner una voz de Bruce ahora?
Como tú.
Séptima patata para Manel. Que no puede.
No puedo.
Está llorando. Cari acontecido. Se viene abajo, ¿eh?
No.
Ay, qué bien lo estoy pasando ahora. Y qué mal tú.
Pudiéndose llamar esto a la paella o otra cosa, ¿no?
A las rabas de calamar, ¿no? Bueno, pues nada, mientras te recuperas estas lágrimas, vamos a la pregunta de mi hija Emma, 9 añitos, que siempre tiene alguna curiosidad para el invitado. Adelante.
¿Cómo está Emma?
Mira, escúchala.
Hola, Manel. Te sigo desde que doblaste al pelícano en Buscando a Nemo, a la gaviota en Bob Esponja y al pingüino en Madagascar. Mi pregunta es, ¿consideras que en tu carrera como actor de doblaje te has encasillado en pájaros?
Sí.
¿Te han llamado ya para hacer la megafonía del ave? ¡Besis!
Muy buena pregunta.
No te falta, ¿eh?
Estoy de acuerdo. O sea, mi único papel de dibujo animado que no ha sido un pájaro ha sido el Cid Campeador.
que hablaba como un pájaro, de hecho, te imaginas.
No sé.
Que hacía, ¿y por qué le metes voz de pájaro? Oye, has doblado al Cicampeado, no sabía esto.
Sí, fíjate, mírame. Sí, sí, una película española.
Y
entonces los americanos son muy celosos. Entonces, que ahora doblas películas para los españoles. Bueno, pues ya esto ya lo miraremos, a ver. Y casualmente, luego ya después no hemos hecho más cosas con ellos.
Qué curioso, ¿verdad? ¿Eh? Esto. ¿Cómo era el pelícano?
Viva Cid.
¿Cómo era el pelícano de Bob Esponja? De Nemo.
El pelícano de Nemo.
¿Los que hacían mío? No, estos que
no
hacían...
esos eran los pingüinos. Las gaviotas que estaban ahí.
Claro, eso.
Entonces el pelícano llegaba y decía, no, pero no sé qué. ¿Pero dónde está Nemo? ¿Dónde está Nemo? Que se pegaba ahí contra el cristal.
Los brazos como si fueran un poco yungueras. Un poco sí, pero no mucho. No, cuidado. Cuidado, porque no es lo mismo.
Raúl va un poco por ahí. Todo
sí.
Ahí. Imagínate que se acaba Tu cara me suena. Imagínate.
Sí. Bueno, hoy me he imaginado, nos podemos imaginar que se acababa la civilización.
También hace poco, con el anuncio este de Donald Trump. No sabemos qué estará pasando hoy en la actualidad, pero bueno.
Pero igual se termina la civilización, pero no Tu cara me suena. Podría pasar.
Que sé que es el único que queda en pie en la faz de la Tierra. Si se acaba Tu cara me suena y tienes que coger otro curro, te planteo los siguientes.
Va.
Volver a hacer un morning en cadena dial, presentar otra vez el programa insignia de las mañanas en Cataluña o, de nuevo, la gala de los Goña. De los Goya, perdón. ¿Qué elegirías y por qué ninguno de los tres?
Bueno, ninguno de los tres porque ya los he hecho y porque hay que disfrutar la vida. O sea, no son buenas experiencias.
El morning es muy duro, yo lo sé, estuve 10 años
sí,
en la
calle. Sí, sí.
La gala de los Goya es sencillita de presentar, ¿verdad?
Bueno, no me hagas hablar.
¿Algo que no volverías a hacer entonces?
No, yo creo que todo lo que he hecho ya lo he hecho. Entonces, como me gusta mucho esta profesión, me encanta buscar nuevos escenarios, buscar nuevos retos, o sea, cosas que no haya hecho sí me gustaría de repente probarme. Pues, por ejemplo, algo otra vez relacionado con el deporte o relacionado con la música, pero en la tele, pero o sea, no en plan concursos, sino a lo mejor trabajo directamente con músicos, no sé, otro tipo de experiencias, pero vamos, voy por hoy, estoy feliz con Tu cara me suena y no quiero hacer otra cosa que esta y que concursos y que entretenimiento. Y algún reto más habrá, yo creo que Antena 3 lo bueno es que no solamente son estos formatos, sino que normalmente también confían en que habrá un poquito de espacio para otros. Yo creo que lo más bestia que he hecho en la tele fue trabajaba en las mañanas de Cataluña Radio, me levantaba a las 4 de la mañana, hacía programa de 6 a 12 y Tinet Rovira de Sis Music me llama a las 10 de la mañana y me dice, oye, Paula Vázquez se ha puesto enferma y esta noche tenemos un directo del número 1. Digo, es que yo no he visto nunca el número 1. Entonces dice, bueno, no te preocupes, yo te recojo a las 12 y te voy contando. Entonces yo inconscientemente dije que sí, pero claro, dije que sí, teniendo un deadline de que era a tal hora salíamos en directo, yo no conocía los nombres de los concursantes, ponedme todos los nombres de los concursantes, ponedme todos los nombres de los familiares, yo lo iré repasando, lo iré repitiendo, lo iré no sé cuántos, explicarme las mecánicas, cómo empieza tal y cual, y llegó el momento del programa y se hizo, el programa salió bien. Entonces, eso... marcó también, yo creo que en mi devenir, pues en la casa y en muchos sitios, ¿no? Pero creo que cuando te enfrentas a un reto que no conoces, ahí tienes que sacar todos los recursos que has atesorado en otros trabajos. Si ahora yo volviera a hacer un trabajo que ya he hecho, creo que correría el riesgo de en algún momento poner el piloto automático. Y si pones el piloto automático, creo que ya no estás ofreciendo lo mejor de ti al público.
Bueno, te estás poniendo muy serio y me gusta mucho también, pero...
Bueno, estoy poniendo muy serio y alargándome mis respuestas porque sé que hay una patata más y no quiero tomármela.
Octava patata para Manel Fuentes.
No, aquí se puede tirar, ¿no? ¿O no?
Tú sí, puedes tirar perfectamente, sí, sí. Tienes el comodín en las tres últimas, una en las... Yo te digo ya, o sea, puedes tirar a lo que quieras.
Sí, da igual. ¿La gente tira normalmente o no?
Algunos tiran, otros no, pero los que normalmente llegan hasta el final... Ya dicen, si es que pa' qué. Y le han dolido más la séptima en general que la octava patata a mucha gente. Aquí está la gente del estudio. Bueno, tenemos a María, que es un oyente que viene muy amigo del programa. Que
mirando
que
como
lo sabe.
Sí, sí,
lo sabe.
Sí.
Todos lo saben. Aquí están asintiendo.
María, ¿es verdad?
La séptima, míralo, te dicen que es verdad.
Pero tienes a todo el mundo hipnotizado.
Hipnotízame lo presentaste también tú, ¿no? Sí.
Sí. Con Jandro.
Venga. Octava patata para Manel. No limpies.
Ah, no. No limpies. Pero tú, o sea, no puedo creerme que lo que me estoy comiendo yo con todo el esfuerzo tú te lo estés comiendo así.
Llevo para... 4 temporadas a razón de 40 programas. Imagínate. Bueno, esta es la 4ª. Llevo menos, pero...
Da bomb en el cuerpo de Manel. Oh.
Se echa la... No le veo la cara. No le veo ni la cara.
¿Quién manda en prisa ahora mismo?
Pedro Sánchez.
Bueno,
¿te imaginas?
Pero aparte. ¿Quién manda?
No lo sé. Yo es que a esa planta no subo. La planta se nos está prohibido.
Bueno, quien sea, que no renueven este puto programa el año que viene. O sea, que hagan otra cosa. Raúl es muy majo, es el mejor imitador que hay ahora mismo en el mercado, pero ya. O sea, ya está. Esta broma de las bravas. O sea, ¿cómo se te ocurrió este desastre?
Tienes una banda tributo a Bruce Springsteen.
Sí, sí, cámbiame el tema. ¿Qué?
Que se llama Manel Fuentes en The Springsteen. Vale.
¿Sabes quién puso el título?
Bruce.
No, ah. El batería de. El primer batería que luego fue batería de Mónica Molina y tal. ¿Sí? Y que formaba parte de la banda del Club de la Comedia y de la banda de La Noche de Fuentes y Compañía. Y como ahí hacíamos versiones de Springsteen y el productor se cargó a la banda porque dijo que no había presupuesto. Yo dije, no os preocupéis, que vamos a tocar. Y claro, empezamos a hacer banda tributo cuando no había bandas tributo.
Date cuenta.
Ahora está y él puso, Sprinting, Sprinting. Pues
ahora está la banda tributo de Hacienda, en el cual están, por ejemplo, Shakira, Messi, Juanjo.
No, en tributo estamos todos en ese tributo.
Ah, y tienes también un espectáculo que se llama, porque le llaman de voz, Historia de Bruce Springsteen, tú solo, contando su historia y cantando también, ¿vale?
Mira, esto, preguntándome antes sobre qué trabajo haría tal y cual, esto para mí hoy es el reto mayor al que me enfrento cada vez que salgo al escenario. ¿Por qué? Porque me he escrito yo todo el guión, porque he huido de hacer un monólogo solo humorístico, porque me gustaba tocar esas texturas de decir, ahora vamos a ver si les podemos emocionar, si les hacemos llorar, si les hacemos reír, si contamos historias mías como fan de Bruce, si contamos historias de Bruce en el momento en el que compuso determinadas canciones, y todo esto con versiones íntimas a guitarra, y hay un piano en el escenario que yo también toco, y unas proyecciones específicas grabadas en New Jersey. Este trabajo, que por cierto tuve el honor de que me viniera a ver Puyal, que fue el que me descubrió en ese programa, y otra vez me lo dijo, dice, realmente aquí estás explotando o trabajando muchos aspectos de como comunicador que no los puedes expresar en ningún otro lugar. Entonces, este tipo de trabajos son los que a mí hoy me siguen retando, me siguen poniendo cachondo de decir, oye, venga. Vamos a ponernos delante del público, vale, y ofreciendo algo nuevo.
Ritmo, ahí está. Vale, Manel,
venga, ya está. Vale, ya está. Venga. No le interesa.
¿Cuál es tu canción?
Solo interesa verme sufrir.
¿Cuál es tu canción preferida de Bruce? La que dice esa de...
No, esta no.
O la de...
No.
Es que, ¿sabes? Que hay una línea muy fina entre los que... Yo no soy fan de Bruce y no me... No,
se nota. O
sea, no desprecio su trabajo, todo lo contrario. No. Pero ahí para la comedia me hace gracia cuando está hablando que parece que sale del dentista.
¿Has visto el cabrón? ¿Has visto el
gag de Padre de Familia de Lou Reed con con Tom Waits y no sé qué que están
buenísimo
hablando? Y ya Popeye. Pues eso. Ya
bueno, mi favorita, Thunder Road.
Vale, pues te voy a hacer un reto final musical, que no sé si va a estar Thunder Road o no, pero como sé que eres expertísimo en Bruce, que te has visto todos sus conciertos y más, te voy a poner alguna de sus canciones, ¿vale? Y tienes que adivinar cuál es, escuchando muy poquito. A ver si el picante le deja. Vamos con la primera, que creo que es bastante, bastante difícil.
¿Puedo tirar el comodín?
No, ¿para qué?
¿Cuál es esta?
¿Cuál es esta? A ver,
esta, a ver, ¿podemos volver a escuchar?
Por favor.
A ver.
¿Será posible? Pero si es la canción más difícil de la historia de Bruce. Vamos a verla.
A ver.
No, es que aquí tenemos que recuperar el audio. Espera.
No.
No te suena mucho, ¿eh?
¿Podríamos?
No se puede.
Es que me encanta. The River.
The River. Sí. Vamos a verla en acción. Ahí está la canción de... Esta es muy difícil, ¿eh? Aquí todavía se la entendía, ¿no?
Año 81. Primera gira con la que viene a España.
Dale.
No, hombre, no.
Esto solo lo haces en el escenario, ¿no?
Es otro precio.
Vamos con la segunda. Creo que esta va a ser un poquito más fácil, pero todavía difícil.
A ver. Letter to You.
Letter to You, qué tío más. ¿Qué? Efectivamente, correctísimo. Letter to You. Vamos a escucharla. ¿De qué año es esta? A ver.
Esto es del año 2020.
Luego lo comprobamos.
Y fue un disco que salió pre-pandemia, pero que la pandemia ya le pilló después, y la gira se ha tenido que posponer hasta el 2022, 2023, 2024.
O sea, ya tiene los subtítulos abajo porque ya está cantando. Yeah. Está, ¿eh?
Me voy a ir.
El chunguito. Y Bad Bunny, los tres.
Claro, de verdad, como topa, pero mal.
Y la última, que a mi parecer es la más fácil de todas.
A ver. Better Days.
O sea, no sé ni cómo te la has jugado, porque puede ser cualquiera.
No.
No.
El ritmo.
One, two. One, two, three.
Puede ser Men Job, por ejemplo. O puede ser este tipo de cantinera. Era normalmente sobre los 92-93. Y entonces te diré, puede ser o Lucky Town, o Better Days, o Men Job.
Es del 95. Y efectivamente no es ninguna de esas tres. Vamos. Bien. A verlo.
Ah, Hungry Heart. En la versión que no es de disco, sino esta canción la cantó en Alemania.
Eso es.
Pero ¿ves cómo era de los 90?
Ahí está. Venga, okay, dale. Everybody's got a hungry heart. Yo lo hago como un anciano. Sí.
Has empezado cantando mejor. Lo de las bravas no te ayuda.
Bueno, Manel, ¿qué tal tú transitar por este programa?
¿Quieres volver a Tu Cara Me Suena, no?
Sí, por favor, tío. No, o sea, haz tu magia.
Ya lo hablaremos.
Yo quiero ir como invitado otra vez.
No, pero si ya viniste.
Sí, unas cuantas veces, pero este año otra vez, tío.
No, que yo como amigo he venido hoy. Pero claro, pues ya después de ver lo de hoy...
Manel Fuentes acaba de completar el reto de los héroes de las barbas y entra en el Hall of Flame de nuestro programa. No sin sufrimiento, pero aquí estás, has llegado al final.
Oye, qué ilusión, tío.
Y antes de que te vayas,
sabes que eres muy bueno, ¿no?
Gracias, tío, y tú también.
Pero yo no sé imitar a Isabel Coixet.
Es verdad, joder, Isabel Coixet fue un exitazo.
Eso es un exitazo.
Basta ya, Manel, déjalo. Esas caras. Tu cara me suena.
Mi mujer y yo, viendo esto y descojonaos, es de las alegrías más grandes que me has dado últimamente.
Muchísimas gracias, tío. Quiniela, ha sido una rápida.
¿Qué quieres?
No me vas a decir ninguna exclusiva de Tu Cara Me Suena, ¿no?
No.
Vale. Revelación de esta temporada, que tú veas, que puedas decir, porque ya sabemos que Paula Cox canta muy bien.
No, Martín Sabi, tío.
Vale.
Martín Sabi.
¿Alguien que puede llevarse muchos cuatros?
Aníbal.
¿Y alguien que puede de repente ganar? No revelación, ganar.
Ganar, yo creo que puede ganar J. Cabello, puede ganar Sole Jiménez de Presuntos Implicados.
Ojo, con Sole también.
Y que se preste a concursar también, está siendo una maravilla. Cristina Castaño también va a sorprender. Sabi, al final siempre hay cuatro o cinco que hasta cerquita de las semifinales no te das cuenta de quién puede realmente alzarse con el título.
¿Te veremos invitando en Tu Cara Me Suena esta temporada?
Yo ya sabes que estoy ahí de comodín. Si falla alguien, si hay un especial de Navidad, si no sé cuándo, pues encantado de la vida. Pero si no, creo que mi papel justamente es que vengáis y que luzcáis los que normalmente no tenéis oportunidad de venir.
¿No ves?
Claro.
Recupérate, Manel, ¿eh?
Va a ser muy difícil.
¿Tu cara me suena?
Pero roja sí, ¿no? ¿Eh?
¿Y lo que va a sonar
llorando?
Lo que va a sonar va a ser hoy y otra
vez. Ya lo sé. Bertín Osborne. Pica entrando, pica saliendo.
Hasta el próximo, la brava.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.